Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
Muy bien, ¿cómo estás tú, muy Gonzalo? Bien.
Fabián, buenas tardes también ahí en los controles para, por supuesto, ponernos la música, darnos algunas indicaciones también que los auditores no saben, que de repente nos retan, sí. Tiene su carácter el hombre.
Bueno, está bien.
Bueno, en una tarde grata. Estaba que llovía, pero ya se alejó todo.
Se alejó todo.
Un día tranquilo. Sí, era tranquilo, poco triste, sí. Tenemos que decirlo con la no clasificación de Chile para el Mundial de Rusia. Bueno, son cosas que pasan. esperado. Pero lo importante es que estamos vivos. Lo importante es que tenemos que tener fe en el Señor en otras cosas. Es un juego, el fútbol.
Exactamente, un juego.
Hoy vamos a tratar un tema que, a propósito de Dios, tiene mucha relación con Cristo y que es el santo sudario. Recordemos que la semana pasada hablamos de los temas de la situación, de las cosas que quedaron del sacrificio que tuvo Cristo cuando fue crucificado. ¿Se acuerdan? Hoy día quisimos ampliar uno de esos temas, principalmente el santo sudario, por la importancia que tiene en la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo, lo que ha sido esta túnica que fue encontrada posteriormente y que es la imagen, se refleja en él, la imagen de Cristo, y es la imagen que nosotros tenemos de cómo fue. Y es en relación a eso, como nosotros sabemos, se supone que fue Cristo ese hombre con barba, más o menos, sí, claro. Y es por el santo sudario principalmente, ¿no es así, Gianpiero?
Así es, sí. Mira, ¿qué es el sudario? Cuando Cristo muere en la cruz, lo depositan en la tumba, ¿verdad? Y sobre la tumba, que al parecer era como una mesa de piedra grande, qué sé yo, estiraron la mitad del sudario, que es una tela de lino de muy buena calidad. Ponen a Cristo ahí y después, por la parte de la cabeza, doblan, digamos, el resto del sudario sobre su cuerpo hacia los pies. Le ponen otro lienzo, además, no solamente ese, ¿verdad? Sale en la Biblia eso, además, ¿no? Y cuando Cristo resucita, deja su imagen marcada en este sudario. Entonces, es una reliquia muy importante y que todavía se la tiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, claro, es una reliquia de la pasión, de lo que hablamos en el programa anterior, ¿verdad? Semana pasada.
La pasión de Cristo.
Pero esto es tan importante y tiene tantos detalles que hablar que ameritaba un programa en forma independiente.
Claro, hay muchos detalles. Vamos a ver un poco la historia de eso, cómo se mantiene, cómo llegaron a establecer que era precisamente era donde estuvo envuelto de alguna manera Cristo.
Exacto.
Después de haber sido crucificado. Y por supuesto, tenemos también el tema para que ustedes se comuniquen con nosotros, interactúen en este programa a través del WhatsApp.
Exacto. Al
+569 9259 1910. Repetimos, +569 9259 1910, para que nos hagan sus consultas, porque nosotros vamos a hablar del santo sudario. A lo mejor a usted le queda alguna duda y usted nos hace la consulta a través del WhatsApp para írsela contestando junto a Gianpiero.
Eso, genial. También tenemos Facebook, ¿verdad?
Sí, también el Facebook, Radio Asunción Chile. Ese es el Facebook para que usted se comunique con nosotros.
Bien, bueno, vamos al tema. Una de las últimas noticias del sudario, ¿sabes cuál es?
No,
bueno, tanto el sudario, o sea, en realidad de la tumba de Cristo. Mira, estaba cerrada, ¿no? La abrieron la tumba de Jesús en octubre del 2016, o sea, el año pasado, un año prácticamente, para hacer una restauración. Tú sabes que ahí no se puede llegar y meter, no, así como claro, vamos a hacer un paseo.
No es un tour.
No es un tour donde se mete la gente, no. Entraron los científicos y aprovecharon de llevar un montón de instrumentos científicos, ¿no? Entonces, cuando se metieron ahí, encontraron una sorprendente radiación electromagnética que descontroló los instrumentos de los científicos. Ahora, esto podría ser la secuela de una fuerte radiación de hace ya alrededor de 2000 años, ¿no? De la que varios científicos habían hablado antes de esto como causante, una posible causa de la impresión del cuerpo de Jesús en la sábana. Entonces, es bien interesante porque esto, o sea, ese lugar está como...
Hay algo, energía, hay algo, un magnetismo, ¿no?
que quedó de aquella
y que todavía se mantenga.
Y que no está cerca de ahí, está solamente ahí.
Claro, entonces, claro.
Ya ahí tenemos algo muy curioso,
muy
¿no?
Curioso. Muy curioso. Bueno, es lo mismo que pasaba con las apariciones de la Virgen, recorremos en el siglo que tuvimos, vimos varias de este tipo de situaciones, no con magnetismo, pero sí ocurrieron situaciones donde está la imagen de la Virgen en varias de las capillas, que, por ejemplo, si había un incendio, se quemaba todo alrededor, pero menos el sector donde estaba la Virgen. Entonces, son esas partes que podríamos llamarle milagros, pero claro, llama la atención esta radiación que todavía se mantenga durante mucho tiempo. A lo mejor es una especie de energía que irradia más allá de radiación. Exacto. Claro, los instrumentos marcaban esa situación.
Bueno, mira, la sábana en sí misma, ¿qué trae? La imagen de Cristo.
Claro.
Ya se encontraron las marcas, que son súper claras, ¿no? Uh-huh. De la lanza, por ejemplo. O sea, de la herida que dejó la lanza cuando atravesaron a Jesús ya muerto en la cruz. Es una tela de hilo, de lino, que muestra la imagen en negativo fotográfico de un hombre. O sea, ¿te acuerdas las fotos antiguas?
Sí, sí.
Tomaban una foto y nos daban un rollo. Y
había, claro, o sea, para las actuales generaciones. Claro. Para las actuales generaciones, que ahora todos sacan fotografía a través con los teléfonos celulares.
Claro,
antes había uno sacaba una foto, se guardaba en un rollo, quedaba en un rollo.
Que está dentro de la cámara,
digamos, totalmente
sí.
Oscura.
Sí, sí.
Y después había que revelarlas.
Mandarlas a revelar.
Había que revelarlas. Y eso se hacía en un cuarto oscuro, totalmente.
Exacto.
Y el negativo era la parte contraria a la imagen, de alguna manera, para poderla explicar más fácil a nuestros auditores. Y eso es lo que representa un poco el sudario, eso es lo que manifiesta el sudario. No es una marca que uno veía la marca, digamos, de Cristo directamente, sino que se veía lo contrario,
se veía
a la marca en sí.
Negativo.
En negativo.
Y eso es imposible, porque si yo saco una foto con esas cámaras, en el film, digamos, me va a salir siempre el negativo.
Claro.
Entonces es como que al revés, que en el film no salía el negativo, salía el color.
Claro.
Y cuando revelaba la foto me salía el negativo. Entonces es como totalmente
contrario.
Bueno, mira, esta... mide 4 metros 41 centímetros de largo y 1 metro 13 de ancho.
Así es.
Está amarillenta también, ¿no? Raída, sucia, manchada de sangre, incluso hasta quemada. Está en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín. Por eso también se la llama la Sábana Santa de Turín. ¿Qué vemos también en esta imagen de Cristo? Las señales de los clavos en las manos y en los pies. Y en las manos, curiosamente, no es en las manos, sino en las muñecas. Porque si crucificaban a alguien poniéndole el clavo en la mano, en la palma de la mano, el peso del cuerpo y el movimiento hacía que se fuera rasgando la mano, y eso significa que se caía el crucificado, ¿no? Y la corona de espinas también está ahí, ¿eh? Ahora, no es una corona, es como un casco.
Como un casco.
Vemos los señales de los azotes, se los puede contar uno por uno incluso. De todas formas, mira, la imagen no sale por los costados, ¿ya? Esto significa que entre una parte de la sábana y el otro quedan
algunos azotes para algunos azotes, claro.
No, que la sábana no cubrió los costados.
Claro, por eso, ¿verdad? Por lo mismo.
No,
claro.
No salieron la imagen de
claro.
También vemos la herida del costado y que no hay ninguna fractura de hueso, porque al fracturar una pierna se doblan
claro.
De formas que no se puede, ¿verdad? Así que...
Bueno, vamos a decir que los orígenes del sudario y su figura son objeto de debate todavía entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo, que es lo que todos conocemos y que es la historia más fehaciente que existe al momento de su entierro, y que el rostro que aparece es el suyo. Otros afirman que este objeto fue creado en la Edad Media. La Iglesia Católica no ha manifestado oficialmente su aceptación o rechazo hacia el sudario, pero recién en 1958, o sea, recién el siglo pasado, el Papa Pío XII autorizó la imagen en relación con la devoción católica hacia este sudario, hacia la Santa Madre de Jesús. Sí. Claro. Se pueden considerar que la utilización de la nueva tecnología en el estudio del sudario comienza en 1898.
Con la foto de Secondo Pia.
Claro, ahí recién empiezan a darse cuenta cuando un fotógrafo, precisamente, sí, Secondo Pia, observó que los negativos de las tomas que había realizado se podía ver con nitidez la imagen del cuerpo. En 1988 la CNTC autorizó la datación por carbono 14, de la sábana, que se realizó en tres laboratorios diferentes, y los tres laboratorios trataron la tela entre los siglos XIII y XIV.
Aquí hay un punto bien importante a ver aquí, que hay gente que dice, no, pero mira, según el carbono 14 la imagen tiene 700 años, claro, nada más. Sin embargo, el que inventó el sistema carbono 14, él mismo dijo que no se podía aplicar ese sistema a la sábana. ¿Por qué? Primero, está llena de bacterias que están vivas.
Ya.
Y eso no lo sacaron, digamos. O sea, las bacterias entraron también en el análisis y dando su datación. La tela estaba en una caja y hubo un incendio en 1500 y tanto. Y obviamente para apagarlo le echaron agua. Esa agua también cayó ahí, claro, ¿verdad? Tiene un montón de mugre por humo de velas, ¿ya? Porque estuvo en exposición, claro, se prendían velitas y el humo iba para allá. Entonces, tenemos un montón de otros temas que afectan esta datación, ¿ya? Además que la datación es un asunto vegetal. ¿Qué pasa si una hoja de papel tú la guardas en un lugar oscuro o la dejas al sol? Te vas a fijar que al cabo de algún tiempo, la hoja que está al sol se va a poner amarilla. En cambio, la que está guardada en la oscuridad va a estar bien. O sea, hay cambios químicos, físicos, que son afectados por el ambiente, ¿no? Entonces, de hecho, el que haya sido datada por carbono 14 no sirve. Incluso si carbono 14 hubiera dicho no, si tiene casi 2000 años, tampoco habría servido, ¿verdad? Porque el carbono 14 no sirve para esto elementos, digamos. Así que quien se apoya en la teoría del carbono 14 en realidad es una persona que no está muy a caballo sobre el tema. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo permitieron que se ejecutase este examen si la misma persona que inventó el examen decía que no servía.
Decía que no servía.
O sea, alguien tiene que
haber sido una contradicción
bastante grande. Hay una persona muy incapaz que permitió todo esto.
Claro. Bueno, actualmente y por algo se llama el sudario de Turín, es porque está precisamente en la catedral de Turín, ahí está resguardada, resguardada este sudario. Pero Gian Piero, que más allá del simbolismo, más allá de que es verdad y que el mundo católico, y yo creo que todos los cristianos sí reconocemos que ese sudario sí perteneció a Cristo, ¿es posible que haya sido una falsificación? O una cosa que sea posterior y que haya sido, si uno podría decir a los tiempos actuales, es una estafa.
Es una estafa. Mira, yo que he leído harto de esto, estoy 100% convencido de que no puede ser una falsificación. En primer lugar, porque es un lienzo que está documentado de hace muchos cientos de años, varios cientos de años. Entonces tendríamos que irnos, por ejemplo, al siglo XII e intentar hacer algo o una réplica con las técnicas del siglo XII.
Claro.
Entonces ahí es totalmente imposible, y no solamente por eso, porque mira, vamos a ir dando todas las características de la imagen y una vez haciendo el resumen de todas las características que tiene, nos vamos a dar cuenta solitos que es imposible que sea una réplica.
Claro.
Por ejemplo, la figura humana, tú ves un dibujo, pues, no, si alguien pintó ahí, aunque no hay ningún brochazo,
claro,
tú ves un cuadro y ves brocha, pero en este caso no, es de gran precisión anatómica, no tiene distorsiones de ningún tipo. Ahora, hay una perfecta correspondencia entre ambas caras de la imagen, me refiero a la parte de frente y la parte de atrás, ¿verdad? Y indican además que hubo un cuerpo tridimensional envuelto ahí. Y esta tridimensionalidad incluso se ve en el dibujo, porque la forma, no en el dibujo, en la imagen.
En la imagen, dicho, claro.
En el sentido de que las partes más cercanas a la tela tienen un color y las más lejanas tienen otro color, otra intensidad. Entonces es como muy difícil, ¿no?
Aunque hay que reconocer, y tal, Alves lo podría cuestionar, en esa época era la época de la media, donde hubo grandes expertos, el mismo Leonardo da Vinci, que conocía toda esta situación de anatomía, que uno podría pensar a lo mejor fue una creación de Leonardo da Vinci.
Bueno, tendría que haberlo hecho cuando tuviera como 400 años Leonardo da Vinci. Y aún así y todo, hay cosas que Leonardo da Vinci, porque en el fondo se eligió a ese hombre, porque era como el más culto de la época nomás, ¿verdad? Recordemos que Leonardo da Vinci estuvo en la cárcel por pedofilia, entre paréntesis. Entonces, hay una tridimensionalidad en el dibujo, o sea, en la imagen también. De hecho, una función matemática sencilla permite recuperar esta tridimensionalidad. Entonces, la NASA, por ejemplo, hizo una imagen tridimensional del cuerpo, aprovechando, digamos, esta diferencia en tonalidades según la cercanía o lejanía del cuerpo con el lienzo, ¿verdad?
De la marca que había.
Exacto. Y de hecho, por ejemplo, se pilló que también había una moneda sobre el párpado derecho. Es una moneda que hizo mandó a hacer Poncio Pilato. Fíjate que esa moneda no se podía distinguir cuál era, o sea, se distinguía cuál era, se veía la imagen en la moneda y todo eso, pero no había ninguna moneda de esas físicas de aquellas épocas, hasta que en la década del 50, en unas excavaciones, se encontraron esas monedas, ¿sí? Monedas de poco valor, entre paréntesis. Tampoco tienen ningún pigmento alguno, ni siquiera bajo un examen microscópico, ni en la superficie de la fibra de lino, ni entre ellas ni debajo de ellas. Entonces, en el fondo, no hay pintura. ¿Cómo lo hicieron? Ahí hay un problema, ¿no?
Sí, vamos a seguir un poco con la historia del sudario, que dicen que antiguos relatos de diferentes imágenes milagrosas de Cristo, tanto del cuerpo entero como solamente del rostro, no se ha podido conectar con certeza ninguna de ellas con la tela que actualmente está depositada en la Catedral de Turín, dado que las primeras referencias seguras sobre la existencia del sudario remiten a mediados del siglo XIV, el periodo de tiempo que existiría entre el entierro de Jesús y la aparición medieval del sudario, o sea, hablamos de 1400 años,
sí.
En Europa resulta problemático para quienes pretendan que se trata de la tela que habría sido usada para cubrir el cuerpo de Cristo. Para colmar este vacío se han propuesto diversas teorías que identifican el sudario con otras imágenes antiguas o encuentran indicios en la literatura y el arte de la época medieval. Una de las más conocidas es la del historiador Ian Wilson, que sostiene que el mandilón o imagen de Edesa, célebre como bizantino, era en realidad el sudario de Turín.
De hecho, ahí tenemos lo que hablamos la vez pasada de la Verónica, del cuero ícono, la verdadera imagen, que en Constantinopla se había expuesto el sudario, pero solamente el rostro.
Correcto.
Entonces se habría escrito algo así como: he aquí la verdadera imagen del Señor.
Esta imagen de Edesa, también conocida como mandilión, era una tela que representaba el rostro de Cristo. Tiene su origen en la historia del rey Abgaro o Abgar V, que reinó en esta ciudad de Armenia en el siglo I. Según la leyenda, el rey habría solicitado por carta la ayuda de Jesús para sanar de una enfermedad de lepra. Las primeras enfermedades de la leyenda no hablan de ninguna imagen, sino de que hubo una respuesta en forma de epístola a la que se atribuyó poderes milagrosos. Pero posteriores, del siglo VI, se refiere a una tela con el retrato de Cristo, que había sido pintada por el enviado de Abgar, o creada por el milagroso contacto en el rostro de Jesús. Esta imagen sería propiamente el mandilión, del que se tiene noticias fiables desde el siglo VI, antes de ser trasladado apoteósicamente a Constantinopla en el año 944.
Claro, ahí está la famosa Verónica.
Verónica. Sí. Bueno, vamos a seguir, está muy interesante, hay mucha arista.
Estamos recién comenzando.
Claro, estamos recién comenzando, así sí. Que vamos a pedirle a nuestros auditores que de repente a lo mejor nos vamos a enredar un poco en el tema, porque tiene mucha arista, por mucho más que hemos tratado de ordenar, sí. De repente nos vamos a ir al siglo I y vamos a terminar en el siglo XVI.
Entonces, no, además que tú estás más metido en la fecha y claro, yo más metido en la
entonces,
en las características. Sí,
para darle un contexto un
me
poco.
Parece, me parece, no, muy bien.
Así que vamos a continuar, recuerden que pueden comunicarse y hacernos las preguntas que ustedes estimen convenientes al WhatsApp más 569-925-91910. Vamos a nuestra pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres con el tema del sudario de Turín.
Muy bien, pues.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres junto a Gian Piero Netto, hoy hablando del sudario de Turín. Sudario de Turín porque está en Turín, el sudario es este manto, esta sábana, para hablar de esta tela que envolvió el cuerpo de Cristo y el rostro durante cuando fue sepultado. Así después es. De la crucifixión. Estábamos hablando de que había sido transportado a Constantinopla en el año 944. En aquella época, un poco de la historia del sudario, todas las fuentes directas que se refieren o muestran el mandilión, escritas o pictóricas, representan al rostro de un hombre vivo, así como prácticamente todas las versiones de la leyenda. Pero los partidarios de la identificación con el sudario de Turín han aducido que existen indicios de que la tela podría haber contenido la imagen de un cuerpo entero. Por eso, claro, el rostro del comás se marre, pero ahí está en la otra parte de donde se notan los azotes en el cuerpo, sí.
Incluso, la lanza. Curiosamente, en la imagen uh-huh. del sudario, da la apariencia de que una pierna fuera más corta que la otra. Es una apariencia nada más, por la posición. Sin embargo, hay muchos íconos y muchas imágenes muy antiguas que representan a Cristo con una pierna más corta que la otra. Por eso.
Pero es por eso, o porque había una posición de la pierna que la decía haber más corta.
Claro, es una apariencia nada más.
Un poco doblada pudo haber estado en el momento de sepultarlo. Claro, no estirado totalmente.
Exacto, sí, justamente.
Entonces creo que por ahí puede ser esa apariencia o esa demostración que se nota en el sudario.
Exacto, y que se nota en las imágenes que vemos después,
claro,
¿no?
Claro. Con motivo del traslado de la sábana a Constantinopla en el año 944, Gregorio Refrendario, arcediano de Santa Sofía, anunció un sermón sobre el mismo que fue traducido en francés. El sermón, según esta controvertida traducción, diría que la tela de Edesa contenía una referencia a la herida del costado, de la lanza.
Que se ve también.
Claro, lo que sugiere que la imagen representaría el cuerpo entero de Jesús. Sin embargo, esta traducción fue abandonada incluso... en la narración de Gervasio de Tiburi, muchos historiadores, siglo XII, se basa en un texto anónimo del siglo X que dice que a su vez remite a un tratado sirio más antiguo que menciona una tela que recibió el rey Apacar con la imagen de Cristo en la que non tantum facie figuram, usted habla más latín que sed totius corporius figuram cernere, no solo podrá ver la imagen figura de la cara, sino también la imagen figura del cuerpo entero. Eso es lo que traducen en ese tiempo.
Tienes que mejorar la pronunciación del latín, amigo.
En inglés, en todo. Se concluía, por lo tanto, que al menos en el siglo XI existía un testimonio de que mandilión representaba el cuerpo entero de Cristo. Andrea Nicolotti, sin embargo, aduce que este texto es una transformación posterior de un discurso pronunciado por el Papa Esteban III en el año 769, en que las mismas palabras se refieren solo al rostro. Bueno, ¿qué hay solamente rostro o también tenemos definitivamente cuerpo?
Cuerpo completo, obviamente. Claro. ¿Eh? Claro. No, si a Cristo no enterraron su propia cabeza, solamente su cabeza, el cuerpo completo. ¿Eh? Uh-huh. El tema es que si había o no había, si la imagen era completa o no. Volvemos al tema de Constantinopla cuando expusieron solamente su imagen.
Claro.
Pero solamente la del rostro. Doblaron el resto del sudario para que se viera solamente el rostro. Ahora, recuerda que cuando a Cristo lo van a bajar de la cruz, le ponen una especie de bolsa en la cabeza, ¿ya? Y la amarran abajo, porque al bajar muchas veces vomitaban sangre. Entonces, para no mancharse, la gente hacía eso, y dudo que le hayan sacado por lo apuro, sacar el nudo, sacar la bolsa. Y además de eso, le pusieron encima otro más, ¿ya? Otro paño más que se encuentra en Oviedo.
Claro,
a menos que fuera
la semana pasada.
Exacto. Ahora, curiosamente, no hay imagen debajo de las costras de sangre. O sea, la imagen se hizo después de que pusieron al cuerpo.
Claro.
¿Verdad? Y además, incluso, ahora tú sabes que los adelantos científicos permiten ver mucho más allá, ¿no? Se ven también huellas de los dientes.
Eso sí que primera que lo escucho.
Sí, y estructuras óseas en la imagen del rostro y de las manos. En las manos los huesos de los dedos continúan hasta el carpo, de carpere en latín, que significa tomar. Y además, fíjate una cosa muy curiosa, la imagen no se ve afectada por la elevada temperatura ni por el agua en el incendio de 1532. O sea, le echaron agua encima, balde de agua.
Sí.
Y no tuvo gran efecto. Ahora fíjate, si vamos a la Biblia, vamos a ver un poquito el texto bíblico. Y vamos a ver San Juan. San Juan dice: se inclinó Juan, claro, y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces ahí vemos que hay dos sudarios, digamos, uno grande que cubría el cuerpo y otro que se pondría sobre este en el área de la cabeza, y a lo mejor más pequeño, como el de Oviedo, que más pequeño, claro, claro, ¿verdad?
Sí.
Entonces habría uno que lo cubre completo, el que estamos hablando ahora, más otro en la cabeza, más algunas amarras a lo mejor para mantener todo en su lugar,
Bueno, hay muchos documentales del sudario de Turín, que ustedes los pueden encontrar en YouTube, en aquellas épocas, por lo menos hace 20, 25 años, para Semana Santa se daban muchos documentales del sudario de Turín.
Sí,
cosa
sí,
que
sí.
Desapareció.
Bueno, y han desaparecido muchas cosas.
Muchas tradiciones.
Cristianas
tradiciones
también.
Sí, o sea, muchas cosas tradicionales. La programación de los canales de televisión hace 25, 25, 30 años, el Semana Santa eran solamente santas, sacras, totalmente.
Sí,
totalmente.
Ahora incluso.
Y así para Navidad eran pura programación de películas o series de Navidad.
Pero de hecho han cambiado mucho las cosas en el sentido de que ahora los medios de comunicación dan mucha cobertura a grupos de ateos que organizan asados para el día de Viernes Santo.
Claro, claro.
Y eso tienen voz y tienen voto y tienen hasta amplia claro. cobertura, por favor, ¿no? Pero bueno. Bueno, ahora, fíjate una cosa. Vemos aquí en la Biblia que Juan y Pedro ven estos sudarios y obviamente yo pienso que se los tienen que haber llevado, no lo van a dejar ahí para que cualquiera,
claro,
porque es una reliquia, ¿no? Entonces claro, tienen que haberlo cuidado muchísimo. Ahora, persecución romana significa esconde las cosas,
claro,
¿verdad? Entonces tiene que haber sido una de las principales reliquias de la cristiandad en esa época. Bueno, y en 1532 hubo un fuego que, claro, alcanzó a quemar, porque estaba en una caja y tenía un pedazo de plata. La plata se fundió, cayó sobre el sudario.
Ah, claro, cambió un poco, continuando un poco con la historia.
Sí, te voy a dar un datito bien curioso. Sí. Las hermanas clarisas pusieron parche en las quemaduras, ¿no? En 1534. Al mismo tiempo, se guardan este sudario entre dos paños de tela del mismo tamaño, para protegerlo.
Ya.
¿Ya? Dos años más tarde se descubre que ambas pedazos de tela que lo cubrían también reciben milagrosamente la imagen del original.
O sea, se traspasa,
se traspasa, ¿no? Imagínate cómo, ¿eh? Pero esa vez nada más, no más que eso.
Continuando un poco con esta historia de este tela de Edesa, en 1203. Un cruzado llamado Robert de Clary aseguró que en la iglesia de Santa María de Blanquernas, en Constantinopla, existía una tela con la imagen de Jesús, donde estaba el sudario en el que nuestro Señor fue envuelto y que cada viernes se alzaba bien alto para que uno pudiera ver en él la figura de nuestro Señor. Mira, se ponía en esa tela.
Sí, sí, sí.
La cita tiene importancia porque es el primer testimonio que se conoce de un sudario con imagen. Pero al mismo tiempo también menciona al mandilón que se encontraba en el palacio de Buqueleón, lo que hace difícil la identificación de las dos imágenes. En 1205, tras la Cuarta Cruzada, Teodoro Ángelo, sobrino de uno de los tres emperadores bizantinos que fueron depuestos, envió la siguiente misiva al Papa Inocencio III, protestando por el ataque a la capital, sacado del documento con fecha 1 de agosto de 1205.
1205.
Sí.
Antes de cuando dijo ¿cómo se llama esta prueba del carbono 14?
Claro, ¿eh? Claro. Los venecianos se repartieron los tesoros de oro, plata y marfil, mientras que los franceses hicieron lo mismo con las reliquias de los santos y lo más sagrado de todo, el lino, en el que nuestro Señor Jesucristo fue envuelto tras su muerte y antes de su resurrección. Sabemos que esos saqueadores han guardado los objetos sagrados en Venecia, Francia y otros lugares, estando el sagrado lino en Atenas.
Mira, ha sido bien viajado.
Todos sabían de qué se trataba y lo resguardaban. los sí, resguardaban. Sí.
Oye, gracias a Dios que no lo partieron en pedazos para repartírselo, como claro. hicieron con la cruz, pues, ¿eh? Menos mal, gracias a Dios. Oye, ¿sabes otra cosa curiosa? Este santo usuario se guardaba en Turín en un receptáculo, digamos, como un marco con un vidrio antibalas. Pues tú sabes que nunca falta el pastel, sí. ¿no? Ya, entonces. Y resulta que se arma un incendio y el incendio amenaza a quemar esto. Y llega un bombero y intentó, no podía sacar, porque imagínate, quería sacar y salvar esta sábana. Porque esto está como para ser empotrado ahí.
Sí, por ya. supuesto.
Entonces, ¿qué hace? Pescó un hacha, el bombero. Y ¿ya? hachazo rompió el vidrio. ¿Eh? Y el vidrio era antibalas. Entonces, mira. Después que rompió eso, y lo sacó y lo salvó, ¿ya? Lo salvó, porque eso se quemó, qué sé yo. Le preguntaron, oye, ¿cómo rompiste el vidrio antibalas con un hacha? Y él, que más encima no, es que, no era creyente, ¿ah? ¿Eh? No era creyente. Él dijo que lo pudo hacer porque sintió que recibió una fuerza especial de lo alto que le dio una fortaleza, pero bestial, y pudo hacerlo. O sea, entonces ahí vemos que
hay una fuerza.
Hay una así fuerza como, que protege al sudario.
Como hablaba al principio que había radiación en la tumba.
Exacto.
Estaba esta situación. Continuando con la imagen de Edesa, aquí hay un dato muy curioso. Desde el siglo XIII, la imagen de Edesa, que hablamos del sudario, sí, sí. o sea, de esta tela que solamente de la cara, el rostro, se halla en paradero desconocido,
ya.
salvo que se trate del sudario de Turín. O sea, no se sabe si el sudario de Turín era el mismo que estaban en ese tiempo hablando, porque era el que reconocía de Edesa, que se... perdió, definitivamente. Pero mira, salvo mira, que puede ser el mismo.
Vamos a ver si se perdió o no, o si es el mismo.
Claro.
Yo creo que es el mismo. Puede que no, pero yo pienso que sí. Ahora, ¿sabes qué otro datito? En 1978, la Iglesia permitió a un equipo internacional de más de 2 docenas de eminentes científicos investigar el lienzo. Fue como el primer estudio así científico.
Importante,
o sea, desde rayo X, microscopía, análisis químico. ¿Quieres ver alguno de los resultados?
Ya, me llamo. Importante, por supuesto.
Los estudios del tejido, que es un tipo de punto pez o algo así, solamente se hacía en el área sirio-palestina en el siglo I, después de que cayó Jerusalén, el 70 después de Cristo, y después volvió a caer el siglo II o III, con otro ataque romano, con otra rebelión. Los romanos dispersan toda la población y se pierde ese tipo de tejido y se pierde para siempre. Por lo tanto, el que hizo esto sabía qué tejido tenía que hacer, imagínate. ¿Qué más? En 1978, el biólogo y criminólogo suizo Max Frei Sulzer, del Centro Internacional de Sindonología, tomó muestras del polvo de la sábana santa y pudo comprobar la existencia de polen de flores de Palestina solamente. También se ha encontrado aloe y mirra, como la que utilizaban en el Medio Oriente los judíos para preparar los cadáveres. Hasta 25 tipos distintos de flores que florecían en abril, que fue el mes en que murió el claro. Señor, ¿verdad? Una de estas plantas solo crece en Jerusalén, una de ellas. O sea, el que teóricamente hizo esto se pegó un viaje a Jerusalén, claro. sacó polen, ¿verdad?
Si uno mira desde el punto de vista
científico,
incluso policial,
es
muy detallado todo la investigación en ese sentido. Porque,
oye, 58 tipos de polen, pero 28 de estos solo existen en Oriente Medio.
Claro.
O sea, estuvo gran parte ahí. Y eso calza con la historia que tú cuentas sobre los viajes.
Para allá, para acá. Claro, se va impregnando.
Por si quieres saber cuál era la planta de la cual sacaron las espinas. Fagonia mollis. Mollis con doble L. ¿Ya? Fagonia mollis. Conocí a esta planta por la gran cantidad de espinas que tiene. ¿Ya?
Mira.
Ahora, imagínate. Todos estos datos indican que la sábana procede del siglo I y tiene su origen en Palestina. Así que imagínate, este supuesto falsificador medieval hubiera tenido que adelantarse a la invención del microscopio. para añadir elementos invisibles al ojo humano: polen, tierra, suero, aromas judíos para la sepultura. Monedas acuñadas en el año 29 después de Cristo bajo Poncio Pilato, que se encontró la primera moneda original el año 1958, ¿ya? 54 en realidad. Y hubo también en 1978, ya se les hizo como un análisis bien de las monedas, que valían poco en realidad, ¿no? Análisis de la sangre. Incluso vieron el tipo de sangre que tiene el señor, tipo AB. AB larga, sí. Así que ya sabemos, ¿eh? Así que, bien. Tenemos. No hay brocha, o sea, en la imagen no hay ninguna brocha. La imagen tiene solo una fibra de profundidad, ¿verdad? Hay una absoluta ausencia de pigmentos, tintas, pintura o cualquier otro medio como para poderla haber pintado, ¿verdad? Tampoco hay imagen del cuerpo debajo de las manchas de sangre, como mencioné antes. O sea, la imagen se formó después de las manchas. Y las manchas de sangre cubrieron esta radiación, o como quieras llamarla, para que no, la imagen no pasara más allá. O sea, era algo que además no alteraba la sangre, ni la afectaba, ni la quemaba, ni nada, claro, de eso. No es pintura, no es quemadura tampoco. Hay unas quemaduras, pero por el incendio de 1532, ¿no? O sea, en el fondo, y desde el punto de vista científico, no se sabe cómo se hizo esto. No se sabe.
Bueno, vamos a seguir dilucidando la historia del sudario. Hay muchas pequeñeces, detalles que vamos a ir hablando en lo que nos queda de este programa. Les invitamos, por supuesto, a nuestros auditores a tomar contacto con nosotros, hacernos consulta, están muy interesados, y les debe estar quedando muy claro que en este momento no hemos tenido ninguna respuesta, pero bueno. Al WhatsApp más 569-925-91910. Vamos a una nueva pausa musical y ya volvemos con La Verdad Nos Hace Libres.
Recordarles, sí, a los auditores que pueden visitar la página portaluz.org con temas muy interesantes
dentro nuestro de nuestro portal asociado.
Así es, justamente.
Ahora sí, vamos a la música. libertad nos hace libres, junto a Gian Piero Netto en Radio Asunción. Estamos hablando del sudario de Turín, en que hemos contado detalles de este, de esta tela que envolvió a nuestro Señor durante la Pasión de Cristo, y también comparte la historia con detalles, de la historia muy precisa, con algunas cosas que cuestionan la veracidad de este sudario, y entre una de esas, cuentan que según Darcis, un historiador, dice que un examen riguroso descubrió eventualmente cómo la imagen había sido astutamente pintada, estamos hablando en este, en esta tela, siendo la verdad corroborada por el propio pintor. Esto es, que fue producto de la mano del hombre y no fue forjada ni se formó milagrosamente.
¿Y cuándo fue eso?
Eso estamos hablando del año 1357, que dice que la historia documentada en la tela, que se guarda en Turín, por supuesto, en 1357 comenzó a exhibirse recién en una iglesia la tela. Los escudos de armas del caballero Geoffrey de Charny y su viuda pueden verse en el Museo Clany de París, en un medallón peregrino que también muestra una imagen del sudario de Turín. Bien. Esto hace suponer que las exhibiciones comenzaron en esta fecha. Eso. Sin embargo, el obispo Pierre de Arcis, en 1389, denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen era un fraude, indicando que ya así había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henry de Poitiers, al que le extrañaba que no fuera mencionada en ningún evangelio. A los 32 años de este pronunciamiento, la imagen volvió a exponerse y el rey VI de Francia ordenó retirarla de la iglesia de Lirey, citando la impropiedad de la imagen. Los comisionados fueron incapaces de llevar a cabo la orden. La documentación relacionada con esta polémica fue editada a comienzos del siglo XX. Y ahí habla de Arcis, el obispo, de esta situación que habría, pero nunca se nombra al artista, que se supone que
por eso, ¿no? Mira, siempre va a haber detractores, claro. Siempre, ¿eh? Pero mira, si vemos la imagen desde el campo de vista, del punto de vista de la medicina, vamos a ver que es imposible que un pintor la haga, ya hemos visto que no hay pintura, claro. Entonces esa actitud anatómica absoluta de las heridas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vemos? A ver, por ejemplo, tenemos el halo de suero alrededor de las manchas de sangre que no es visible a simple vista, ¿verdad? Salpicaduras, sinuosidades de los regueros sanguíneos, el hinchazón del abdomen típico de la asfixia, etcétera, etcétera. Imposible que hubieran sabido eso. Además, que la sábana santa no sigue la iconografía medieval. O sea, si esto se hubiera hecho en el medioevo, tendría que seguir la iconografía, claro, medieval, y no es así. Mira, vemos también, por ejemplo, que Cristo carga solamente el madero horizontal o patíbulum, ¿verdad? Y que y no la cruz completa. Vemos una parte del hombro que está también con la herida de ese patíbulum. Vemos que lo clavaron por la muñeca, no por las palmas, ¿verdad? Porque si no se desgarraría, ¿verdad? Las espinas fueron como una forma de casco, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estos rostros se parecen a los antiguos íconos bizantinos, el rostro de Cristo. Entonces, es como interesante. Eso indica que a lo mejor la faz del lienzo fue como el prototipo para la iconografía cristiana primitiva, tal como tú mencionabas, ¿verdad?
Mire, otra parte para continuar, y la contradicción de lo que hablaba el obispo Tarsis.
Sí.
En esta carta que él escribe al Papa, dice, menciona también el esfuerzo del obispo Henry por eliminar la veneración, pero que la tela fue rápidamente escondida por 35 años, lo que concuerda con los detalles históricos antes mencionados. La carta ofrece una descripción de la sábana. Tras dibujar con audaz maña la imagen a doble cara de un hombre, es decir, vista frontal y dorsal, declaró falsamente y pretendió que se trataba del sudario en el que nuestro Salvador Jesucristo fue envuelto en el sepulcro y sobre el que la figura completa de nuestro Salvador ha permanecido por ello impresa junto a las heridas que portaba. Pese a las declaraciones del obispo de Arcis, Clemente VII, primer antipapa del gran cisma de Occidente, prescribió indulgencias a los que peregrinaran a la colegiata, por lo que la veneración continuó. Sin embargo, se debía proclamar en voz alta que lo que se exhibía no era sino una figura o representación del verdadero sudario de nuestro Señor.
Interesante.
Sí, o sea, no existía, o sea, era pintado, después como que se vuelve, pero ellos tratan de hacer valer de que era verdadero.
Mira, es lo que decía Julio César, ¿no? El hombre cree gustosamente aquello en lo que quiere creer, aunque en el fondo se dé cuenta que se está autoengañando. O sea, vemos acá, por ejemplo, que Cristo, por ejemplo, el sudario, en las partes que se ven de sudario, porque sabemos que por los costados no se ve, ¿no? En la parte superior de la cabeza tampoco. Vemos que Cristo sufrió tiene más de 700 heridas, pero no tiene herida en la zona del corazón. No lo azotaron ahí. ¿Cómo podía saber eso el pintor? Porque claro, que el azotado sufriría un ataque cardíaco, ¿verdad?
Claro.
Ahora, mira, no hay forma, no se sabe cómo se hizo el sudario. No, es totalmente irrealizable una reproducción de la totalidad del sudario en forma exacta. No se ha podido hacer, menos se hace en el siglo XII o XIII.
No, por supuesto.
¿Verdad? La otra cosa interesante que nos muestra el sudario es que Cristo en las manos tiene 4 dedos nomás. ¿Sabías eso?
Ah, ¿no?
Sí. 4 dedos. ¿Por qué? Porque el dedo gordo, el pulgar, no está. Salen 4 nomás. ¿Y sabes por qué?
Lo tenía escondido.
Cuando te atraviesan la muñeca.
La muñeca, un clavo.
El dedo pulgar se va hacia adentro.
Claro, a eso me refiero, yo lo tenía escondido.
Ah, sí, claro.
A eso me refiero, claro.
Sí,
claro,
por supuesto.
Claro, es una situación lógica, que claro, y no quedó impregnado en la tela porque no estaba
escondido, digamos.
Claro, no tenía extendido los 5 dedos.
Exactamente, claro. ¿Y cómo podía saber un artista eso?
Claro.
Ahora, Cristo, fíjate que cuando está crucificado, les cuesta respirar, tienen como que pararse, digamos, con el dolor que eso implica, teniendo las piernas, los pies clavados también, uno sobre el otro, ¿eh? No eran 4, eran 3, pero si no hacía ese esfuerzo no podía respirar. Por eso, en el fondo, los que morían crucificados morían asfixiados, ¿verdad? Morían asfixiados. Por eso, cuando Cristo muere, grita a fuerte voz, y eso es lo que mueve al centurión que estaba a cargo de eso, a decir: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente, el crucificado, cuando moría apenas podía respirar, menos gritar, pues. Entonces ahí vemos que Cristo al gritar, en el fondo, va también contra lo que se esperaba, ¿no?
Ahora, sí, la veneración del sudario es bien tardía, ¿eh? En cierto modo. Bueno, hemos hablado todo esto que pasa en la Edad Media, de que se cuestiona su veracidad, su existencia total, y para dónde se había ido. Recordemos que estuvo en Grecia, en varias partes que estuvo guardada. En 1506 el Papa Julio II,
¿ya?,
consciente de la veneración pública del sudario, establece el 4 de mayo Ineuco Crucis, solemne día de veneración y oficio de la reliquia. A partir de aquí se inicia la tradición de replicar la sagrada tela. De hecho, se conocen varias copias alrededor del mundo.
Mira. Hay también, fíjate, una imagen de sangre que va como de izquierda a derecha,
¿ya?,
no hacia abajo.
Ah, ¿ya?
¿Y qué es esto? Es que cuando a Cristo lo pusieron en el sudario, usaron el mismo sudario para llevárselo como que fuera una camilla. Alguien perfecto. Lo cogió de un extremo y otro del otro extremo y se lo llevaron. Entonces, y esa es la sangre que va haciendo un barrido lateral.
Claro.
Y también está ahí. O sea, es como... Tiene tanto detalle el sudario que es prácticamente imposible que alguien lo haya hecho, ¿verdad? Entonces, hay que tener atención, porque no hay que buscarle la quinta pata al gato, sino hay que ver todas estas muestras, ¿no? Todas estas pruebas de que el sudario tuvo a alguien que murió como Cristo, en la época de Cristo, en el lugar de donde Cristo, y que calza prácticamente 100% con lo que la Biblia nos describe de esto, ¿verdad?
Continuando un poco con esta parte de la historia, bueno, en 1532 el sudario, tal como señalaste tú en su momento, resultó dañado por un incendio.
Sí, así es.
Que una gota de plata fundida del relicario le dejó una marca dispuesta simétricamente entre las diversas capas de la tela doblada. Las monjas clarisas repararon el daño con parches y el sudario fue recién trasladado a su residencia actual en Turín en 1578. El estudio científico del lienzo comenzó en 1898, durante la obtención del sudario con motivo de la boda de Víctor Manuel III. Un abogado italiano llamado Secondo Pia pidió permiso para realizar una serie de fotografías de la reliquia, petición que se aprobó no sin reticencias desde el obispado de Turín. Cuando Pia reveló las fotografías, se dio cuenta que los negativos producían una imagen mucho más contrastada, siendo semejantes, aunque no igual, a una imagen positiva. Este negativo que habíamos hablado.
Exacto, justamente.
Fue propiedad de la Casa de Saboya hasta 1983, cuando se otorgó a la Santa Sede. En 1988, la Santa Sede permitió pasar la prueba del carbono 14, que es lo que habíamos hablado, y la reliquia, para lo que se retiró un trozo pequeño de una esquina del sudario, que fue dividido y enviado a los laboratorios. Otro incendio, también probablemente provocado, amenazó el sudario en 1997, pero
lo que contamos del
bombero que lo logró sacar. La Santa Sede restauró el sudario en 2002, se retiró la cubierta de la sábana y 30 parches. Esto permitió fotografiar y escanear el reverso de la tela que estaba oculta a la vista. Las últimas ostensiones o exhibiciones públicas del sudario fueron durante el jubileo del 2000 y durante las celebraciones del bicentenario del nacimiento de Don Bosco en 2015. También el Papa Benedicto XVI autorizó una exposición para el año 2010, habiéndose realizado entre el 10 de abril y el 23 de mayo del 2010.
Así es.
Esa es ya la historia ya más contemporánea de lo que es el sudario. Después vamos, bueno, ya lo hemos reflejado, pero ¿cuáles son las características principales que tiene toda esta imagen y que lo convierte definitivamente en la tela o el lino que fue envuelto nuestro Señor cuando falleció después de su pasión?
Así es. Oye, pregunta, me mandan una pregunta, ¿sí?, aquí por interno, que ¿cuánto medía Jesús? Si se puede saber cuánto medía Jesús según el sudario.
El sudario.
¿Se puede saber o no?
Sí.
Claro, pues. Sí. Ya. ¿Cuánto medía Jesús?
Lo dijimos la semana pasada, si no me equivoco.
No lo dijimos. Mira, se produce también un rigor mortis cuando muere Jesús, ¿verdad? Se pone como rígido el cuerpo y eso hace que una pierna se vea más corta que la otra.
Claro.
Tomando en cuenta esto y que el sudario puede haber estado un poco arrugado, cosas así, tenemos un margen de que Cristo medía entre 1,81 m y 1,86 m de estatura.
Era bien alto, ¿no?
Bastante alto,
¿eh? Para la época.
Para ella, para ahora también.
Claro. Por eso. Bien alto.
Ese es más o menos la estatura de Jesús. Bastante corpulento también.
Bueno, Gian Piero, vamos a ir a nuestra última pausa musical.
Muy bien.
Para continuar ya con los detalles finales para del sudario de Turín, para dejarle claro a nuestros auditores las características de esta imagen, de este lienzo que tiene, por supuesto que es parte de la historia del mundo cristiano. Vamos con esa música. ¿Sí? verdad nos hace libre. Estamos de vuelta ya en el último bloque de hoy, miércoles 11 de octubre. Mañana el Día de la Raza.
Mañana el Día de la Raza.
O el Encuentro de los Dos Mundos.
Sí, el nombre da lo mismo.
Le van cambiando las vicisitudes. De hecho, yo creo que las actuales generaciones deben tener una confusión si el día, el descubrimiento de América fue el 9 de octubre o el 12, porque con estos feriados que no son el mismo día.
Claro,
bueno, hay un tema ahí confuso, laboral. Bueno,
es confuso, sí.
Vamos. Antes de ir ya a la síntesis un poco de
sí, un poco, vamos allá cerrando, sí, síntesis, así es.
Las características de esta imagen dice que hay un acuerdo unánime que tenía. Presenta los colores invertidos, ya lo que sí, hemos hablado de este.
O sea, es como una foto
como
del
una
señor.
Foto negativa, ¿eh? Claro.
Sí, así es.
Se puede observar solo a cierta distancia, mire. O sea, sí, de cerca no se nota, o sea, esa imagen.
Los árboles no te dejan ver el bosque.
Claro.
¿Eh? Sí.
Es de color amarillo pardo en el cuerpo y rojo en las manchas de sangre.
Sí.
La pigmentación de la imagen corporal no afecta más que a la superficie de la fibra, mientras que los regueros de sangre traspasan la tela.
Así es, sí.
Los contornos de la imagen son imprecisos. La imagen dorsal es unos centímetros más ancha y más larga que la frontal. Entre la imagen anterior y la posterior hay una separación que ha sido estimada entre 12 y 18 centímetros.
Okay.
Y la pigmentación es más intensa en el rostro que en el cuerpo.
Así es, así es.
Sí. Le hacían una pregunta
ya
a Piero, ¿sí?
Sí, me preguntaban de que ya el sudario es como una foto del señor. ¿Podríamos tener una foto del señor? Sí,
claro.
Sí, claro, ya. Vemos que es alto.
Sí,
ya lo alto, es corpulento.
La piel, ¿qué color era al final?
Bueno, en realidad el sudario no te indica el color de la piel, pero lo más probable es que haya sido el color de la piel de la gente común y corriente ya, de esa época en ese lugar.
Perfecto.
O sea, a lo mejor un poco más oscura de lo que nos lo presenta Hollywood. Hollywood nos presenta un Cristo alto, siempre de ojos celestes, por supuesto, rubio y blanco, ¿no?
Pero no todas las de Hollywood, porque
si uno
habla de la pasión de Cristo, no era así. Jesús de Nazaret, que es la historia como más documentada de lo que es la, o más más real o que uno más identifica, tampoco es.
Mira, hay de todo, hay de todo. O sea, mira, si nos vamos a textos antiguos, tenemos textos que indican que Cristo medía 1.35 m.
Ah,
un texto de Siria, ¿eh?
Claro,
y que era feo, y que era desgarbado, que incluso era leproso, tenemos textos, que era cojo más encima, decían. Pero en el texto, en el fondo, se están viendo a Jesús tomando como base el Salmo 45, por ejemplo, que habla ahí que Cristo, o sea, que el varón de Dios no iba a ser como hermoso a los ojos de los hombres, pero lo que pasa es que ahí están hablando cuando Cristo está siendo crucificado. Entonces, claro, azotado, golpeado, escupido, lleno de sangre, con la nariz quebrada, que sale en el sudario también, ¿eh?
Sí.
Sí, uno de los servidores, el sumo sacerdote, él golpea a Cristo con una vara y le rompe la nariz. Ahora, alguien dice, ay, ¿cómo la Biblia dice? No le romperá ningún hueso. Es que la nariz no es hueso, es cartílago.
Claro.
Que nunca falta. Sin embargo, es difícil, porque los textos que hablan de cómo era Cristo, uno de los más antiguos es del siglo 8 después de Cristo. Habían pasado 800 años. ¿Cómo podemos saberlo? No sabemos, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, en realidad, no podemos guiarnos por los textos antiguos. Hay algunos que dicen que tenía los ojos verdes, otros que no, otros que tenía, qué sé yo, rulo, otros que. Entonces, es difícil.
Gianpiero, sí. Para ir cerrando un poco y confirmar aquello de que si es verdadero o es falso, recién en julio de este año, un grupo de investigadores italianos afirma que el sudario contiene sangre de una persona que fue víctima de tortura.
Así es.
Lo que apoyaría las afirmaciones que el lienzo habría pertenecido a Jesús. Según los autores del estudio, el lienzo contiene nanopartículas que no están presentes en la sangre de una persona sana y que revelan el gran sufrimiento que soportó la persona que luego fue envuelto en este paño fúnebre o también llamado sábana santa.
Así es.
Los altos niveles de creatina y ferritina se encuentran en la sangre de personas que han sufrido traumas fuertes o tortura. Por lo tanto, estas nanopartículas biológicas apuntan a una muerte violenta para el hombre que fue envuelto en el sudario. La sábana santa, bueno, ya lo hemos dicho, y se mantiene en la Catedral de San Juan Bautista.
Sí, ahora atención que hay unos pseudo documentales que han salido hace relativamente poco tiempo, que presentan a un Cristo casi casi como un mono prácticamente. Entonces, bien curioso, lo presentan con el pelo corto, a pesar de que Cristo, según el usuario, tenía pelo largo, ¿verdad? Bajo de estatura, como la cara ancha. Pero hay que tener mucho cuidado. O sea, hay muchos programas de televisión que se autopresentan como un estudio científico, pero en realidad es un chiste. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. No todo lo que sale en la tele es verdad, no todo lo que sale en la radio o en los periódicos es verdad.
No, por supuesto.
Mira,
por
supuesto. Aquí tenemos una descripción de Cristo según la sábana.
¿Ya?
Nariz larga, fina, ojos grandes y hundidos. Estamos hablando de Cristo muerto, la imagen de Cristo muerto, ¿ya? Cabellos largos y abundantes, peinados con rayas al medio. Bigote y barba también partida ligeramente en dos. Ay, le falta un pedacito de barba porque le mesaron la barba, como se dice, y le arrancaron un pedazo de barba. O sea, para que veamos lo que sufrió el Señor por todos nosotros. Labios finos también. Los músculos de las pantorrillas son muy fuertes. Es un trabajador manual. Los músculos de los brazos, de las manos y de los hombros, sobre todo el derecho, son muy bien desarrollados. Aquí podemos saber que Cristo era diestro.
Ay.
También, bueno, así que ahí tenemos más o menos el aspecto de Cristo.
Bueno,
¿no?
hay que entonces, en resumen, el sudario sí es la sábana o la tela en que se envolvió a Cristo, por lo menos
por todas las
indicaciones, todas las pruebas, la realidad, las situaciones que se producen, claro, con él.
Por ejemplo, hay mucho más pruebas de que el sudario es verdadero que pruebas de que me digan que Julio César realmente existió. Muchas más, obviamente, y científica, pero aún así todo, hay gente que insiste en decir no, porque hay gente que muchas veces es anticristiana. Entonces le duele un poquito que hayan pruebas tan fehacientes de que Cristo realmente existió, realmente vivió, realmente murió, como dice la Biblia. Que la Biblia está totalmente respaldada por la sábana santa, ¿verdad? Nadie puede decir no, lo que dices en la Biblia era mentira, porque no calza con lo que está aquí en el sudario. Muy por el contrario. Entonces, atención, hay que ser realistas, ¿no?
Realista.
Y fíjate, terminar un poquito con una cita del Apocalipsis, ¿no? Solo así un día tendremos el privilegio de ser contados entre aquellos que, y aquí comienza la cita del Apocalipsis, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea, al fin y al cabo esperemos ver al Señor en el más allá, ¿no?
Así.
Ya con un cuerpo glorificado como en el Monte Tabor, ¿verdad?
Muy bien, Gian Piero, esperamos que hayamos aclarado, más que aclarado, porque creo que no muchos, son pocos los que puedan tener dudas, explicado a la gente lo que es el Santo Sudario, esta sábana, este lienzo en que se refleja el cuerpo, la cara, el rostro de Cristo, y lo que nos ha permitido conocerlo de alguna manera, como era. Más allá de los relatos, aquí hay una prueba fehaciente de cómo era.
Y fíjate que En la Biblia no hay relatos que describan cómo era Jesús, ni los apóstoles. Hay relatos que describen cómo era el rey David.
Sí. Claro.
Y un breve autorrelato, digamos, de San Pablo, que se define a sí mismo como una persona insignificante, casi molesta a la vista, ¿eh? Feo, chico, qué sé yo. Pero era para echarse un poco abajo. En el fondo, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Ocultando un poco la apariencia, ¿no? Que la apariencia no son importantes. Que lo importante va por dentro, ¿verdad? Incluso, mira, casi como profecía, podríamos ver en los Salmos, tu rostro busco, Señor. Y pucha que se ha buscado el rostro del Señor a través de los estudios de la sábana santa, ¿verdad? Pero en el fondo, fíjate que eso no es lo importante. Porque cuando los niños muchas veces ven a la Virgen, esta niña en África, y les preguntan a ella de qué color tenía la piel la Virgen, no saben. No saben. ¿Verdad?
No era importante.
No, y la Virgen cuando se aparece en México se aparece con rasgos aztecas, ¿verdad?
Claro.
Cuando se aparece en otro lado se va adaptando un poquito, ¿eh?
Al lugar.
Al lugar, ¿no?
Bueno, y en este caso no hay esa, porque él estuvo en un solo lugar, o sea,
exacto,
o en un digamos área, y exacto, por supuesto el sudario es, por lo menos todas las pruebas indican que es verdadero, que existió, que existe y que está en Juan Bautista en Turín. Ahí está resguardado. Para, porque es parte de la historia.
Exacto.
Nuestra historia cristiana, católica, de otras religiones también, pero cristiana principalmente.
Así es, justamente.
Bueno, Gianpiero, con este resumen entonces terminamos el programa de hoy. Esperemos que nuestros auditores hayan entendido, conocido, y a través de estos relatos, al sudario de Turín.
Me parece.
Buenas noches, Gianpiero.
Buenas noches.
Que tenga buen día, buena semana, y nos estamos encontrando. Fabián, buenas noches también, y nos estamos encontrando en la próxima semana en La Verdad Nos Hace Libres con otro interesante tema.
Recordad siempre también a los auditores que aquí en la parroquia La Asunción regalando escapularios verdes, benditos ya, totalmente gratuitos para quien lo quiera venir a pedir en la secretaría.
Perfecto. Muy bien, ahora sí. Buenas noches, que tengan buena semana y hasta la próxima miércoles.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Gianpiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.